El tema de esta noche, en una visión nocturna, este título está tomado del capítulo 33 del libro de Job, en la visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre el hombre, mientras duerme en la cama, abre el oído del hombre y sella su instrucción. A lo largo de la Biblia, comenzando en Génesis y llegando hasta el Apocalipsis, hay historias del sueño. Es el contacto del hombre con Dios. Se nos dice en Números, si hay entre vosotros profeta de Jehová, yo, el Señor, me mostraré a él en visión, y en sueños hablaré con él, 12:6. En el principio, el gran soñador que fue vendido a Egipto, uno que se llamaba José, y hablaban de él como el soñador, he aquí, viene este soñador. Fue su sueño el que salvó al mundo del hambre, porque él lo interpretó. La mayoría de nosotros somos maestros en malinterpretar el sueño, pero él entendió el simbolismo del sueño, y debido a que él interpretó sabiamente, y Faraón actuó en consecuencia, entonces pudieron ahorrar en sus años de abundancia lo suficiente para salvarlos de sus años de escasez, cuando todo simplemente se convirtió en polvo. Por eso, no debemos descartar el sueño. Pero puedo decirles que el sueño nocturno sobre el que no se tiene control es una parábola. La historia terrenal de esa parábola es secundaria a su significado por muy simple que sea el sueño, si es un sueño. No el sueño despierto, tocaremos eso después. El sueño despierto es lo más maravilloso para el control y el cambio de las circunstancias de la vida, ese es el sueño despierto. Pero en el sueño nocturno en el que no tienes el control y simplemente estás registrando un drama que se desarrolla, Dios simplemente te está hablando a través del sueño nocturno. Aquí encontramos que cuando Jesús estaba siendo juzgado, justo cuando Pilato tomaba asiento para juzgarlo, llegó un mensaje de la esposa de Pilato que decía, «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy me he turbado mucho en un sueño a causa de él». Ahora bien, el sueño no se relata, es decir, no se cuenta, ojalá así fuera. Pero no está registrado lo que soñó, solo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he estado muy angustiado por él en un sueño. Luego encontramos en el libro de Daniel cuando el rey se preguntó cuál era la naturaleza del sueño y le dijo, hay un Dios en el cielo que hace notorios misterios, y él te ha hablado, oh rey, 2:28. Y luego le cuenta cómo Dios le habló. Él dijo que les ha contado estas últimas cosas. Y estas últimas cosas son estas, en sueño, en visión de noche, así le habla Dios al hombre. Cuando pones tu cabeza en esa cama y duermes y pierdes el conocimiento aquí, si puedes recordarlo, Dios te ha dicho algo que realmente es importante, si puedes recordarlo. Y la cosa más simple del mundo tiene significado, un significado profundo. Entonces, cuando inauguré aquí en noviembre pasado, a mi regreso de Nueva York decidí darles un tema que, sabía que obtendría la mayoría en la noche del estreno, regresaran o no, al menos podía decirles lo que encontré, y el tema era lo hemos encontrado, precisamente a quien todo el vasto mundo está buscando. Lo encontré, y él es verdadero y ha resucitado, y él está surgiendo en todos nosotros. Y entonces traté esa noche de explicar el gran misterio de Cristo. Al salir, saludé a muchos en la puerta, y un caballero en particular, sabía exactamente lo que quería decir cuando lo dijo, dijo, te veré en algún momento. Pero sabía en el fondo de mi alma lo que realmente quería transmitir, si alguna vez me vuelves a ver, tienes suerte. Eso es lo que quiso decir. Bueno, no lo he visto hasta ahora. Sabía exactamente lo que quería decir, no iba a permitir que interfiriera con su idea preconcebida y errónea de Cristo. No, no podía alterar esa idea errónea. Había venido por la ley. Porque desde esta plataforma escuchó la ley, y a través de escuchar la ley y aplicarla salió de detrás de la bola 8 donde debía $1,000 hasta convertirse en $80,000 sin inversión, pero sin inversión. Antes de hacerlo, su madre y su hermano le dijeron, no debes acudir a ese hombre, ese no es cristiano. Porque van a su iglesia, alguna denominación de la fe cristiana, 2 o 3 veces por semana, y cantan todos los hermosos himnos antiguos, y por eso están tratando de persuadirlo para que no vaya aquí, que venga con ellos. Pero estaba desesperado, necesitaba dinero, así que vino aquí, lo que a los ojos de la madre y el hermano fue simplemente venir al diablo. Cuando ganó los 80 y tantos mil dólares, entonces lo perdonaron y todos se unieron para regocijarse de que debido a sus constantes visitas a su iglesia, Dios fue misericordioso y por eso los envió a través de él, aunque provenía de la voz del diablo. Sin embargo, desde entonces intento, en la medida de mis posibilidades, revelaros el misterio de Cristo. Así que déjenme compartir con ustedes uno de anoche. Fue una tarde muy tranquila. Rompí el patrón y miré televisión, algo que rara vez hago, pero vi esa maravillosa historia de Abraham Lincoln y la disfruté muchísimo. Duró 90 minutos y luego mi esposa y yo discutimos durante otros 3/4 de hora, y luego me acosté. Así que debí haber estado profundamente dormido antes de las 10, fue una noche muy tranquila. Y durante la noche, esto es lo que Dios me dijo. Me encontré en un trasatlántico enorme, y mirando al mar vi un pez enorme del tamaño de un delfín. No saltó del agua como lo hacen los delfines, si alguna vez los has visto, simplemente juegan, saltan y regresan al agua como la marsopa, pero hizo lo que hace el pez volador. Saltó del agua y navegó unos 100 metros, por así decirlo, y luego se sumergió de nuevo. Subiría y luego volaría unos 100 metros y luego se sumergiría de nuevo. Noté este comportamiento de este pez, era un pez maravilloso. Entonces me volví hacia los pasajeros, traté de mostrarles el pez, pero nadie podía verlo. Señalé el pez y dije, ¿no puedes verlo? No, no pudieron verlo. Luego me volví hacia mi esposa y le dije, ¿no lo ves, querida? Ella dijo, no, no puedo verlo. Dije, mira mi dedo, lo señalaré, y entonces dije, mira hacia donde lo apunto, en el mismo ángulo, y mira si no puedes verlo. Luego dijo, oh, sí, ahora puedo verlo, y en el momento en que dijo, ahora puedo verlo, sí, entonces me desperté. Bueno, Jesucristo siempre ha sido simbolizado como un pez, el pez grande. De hecho, las letras griegas para pez nos dan las iniciales de la frase, Jesucristo, Hijo del Hombre, Salvador. Así es exactamente como se escribe. Las iniciales de la palabra en griego nos dan la frase, Jesucristo, Hijo del Hombre, Salvador. Sabía que lo había encontrado, traté de contarlo. Dios lo confirmó en lo más profundo. Nadie pudo verlo. Estaba mostrando el pez y nadie podía verlo. Tenía tantas ganas de que mi esposa lo viera, así que me volví hacia ella y le dije, ¿no lo ves, querida? No, no lo veo. Y así, hasta que ella lo vio, no dejé de mirar ese pez como salía, arrancaba y luego bajaba, salió y empezó, jugando por todo el horizonte, por así decirlo, y finalmente dijo, oh, sí, ahora lo veo, y entonces me desperté. Entonces me reveló la verdad de lo que os digo acerca del misterio de Cristo, porque en todos los libros es el gran pez. El último acto, cuando llega a la orilla y están cocinando pescado, es un símbolo, se ofrece como el pez grande para alimentar al vasto mundo. Él es el pez. Por eso les digo que lo que les he dicho sobre el misterio de Cristo es verdad. Ciertamente no te engañaría sobre algo tan profundo y tierno que está en el corazón de todos nosotros. Pero he encontrado al Cristo verdadero, no al Cristo falso donde cientos de millones lo adoran. Encontré a ese Cristo que os dio vida, que Cristo sueña con vosotros y estará con vosotros hasta el último momento cuando os despierte como Él mismo. Ese es el Cristo de quien hablo. Por eso te digo que en lo más profundo de tu alma, cuando surge en forma de sueño, tal vez no puedas interpretarlo, pero no lo descartes. Es una historia de Dios desde lo más profundo de tu alma para ti. Y llegará el día, cada vez te quedará más claro y podrás interpretar el simbolismo del sueño. Pero a lo largo, hay un pequeño pareado en inglés, el pescado frito fue Cristo que murió. Siempre ha significado mucho para mí, el pescado frito fue Cristo que murió. Esto lo encuentras a lo largo de los grandes poemas y las grandes obras de los maestros, la historia del pez. Dicen que de todos los símbolos de las catacumbas el más numeroso es el de un pez. En la corona del Papa encuentras el símbolo de Piscis, encuentras dos atados entre sí, para que entiendan el símbolo. Pero si entienden el significado de Cristo o no, eso no lo sé. Pero ahora, tomaremos esta noche de una forma más práctica donde puedas controlarlo. Es el mismo Cristo, si lo controlas en la superficie de tu ser. Aún así puedes irte a la cama, pero no te duermas si lo controlas. Permítanme compartir con ustedes ahora la historia contada por un hombre respetado en todo el mundo. Hace unos años que se fue, su nombre es Carl Jung. Bueno, Jung se encuentra entre los grandes gigantes de la mente. Si nombras tres, no podrías omitir el nombre de Jung en ninguna lista de tres nombres cuando se trata de la comprensión del funcionamiento de la mente humana, como un gran analista, un gran psiquiatra. Bueno, dijo, una noche me quedé despierto pensando en la muerte repentina de un amigo cuyo funeral tuvo lugar ayer. Él dijo, estaba profundamente preocupado, y de repente sentí que él estaba en la habitación. Me pareció que estaba parado al pie de la cama, no como una aparición sino más bien como una visión interior de él. Y luego, cuando sentí su presencia allí y lo vi interiormente, por así decirlo, debido a mi trabajo tenía que hacer algo al respecto, y así me lo expliqué como una fantasía. Pero luego me dije, ¿y si no es una fantasía? No tienes pruebas de que lo sea o no lo sea. Fantasía. ¿Por qué no darle el beneficio de la duda y acreditarle la realidad? Él dijo, tan pronto como tomé la decisión de acreditarle la realidad, se giró y caminó hacia la puerta. Lo estoy viendo caminar hacia la puerta, luego me hizo señas para que lo siguiera. Así que en mi imaginación lo seguí, y él me condujo a través del jardín hasta el camino, y luego me llevó a su casa, a varios cientos de metros de distancia. Cuando llegamos a su casa, me llevó a su estudio. Luego avanzó, se paró en un taburete, levantó la mano y señaló un volumen, un segundo libro de un conjunto de cinco. Todos estaban encuadernados en rojo. Pero señaló el segundo en el segundo estante desde arriba. Está de pie sobre un taburete. Mientras señalaba el segundo libro, todos encuadernados en rojo, la visión llegó a su fin, y me quedé reflexionando sobre esta extraña experiencia. Fue tan extraño y emocionante para mí que a la mañana siguiente pensé que debía investigar, así que caminé hasta la casa de mi vecino y le pregunté a la viuda si me permitiría entrar a la biblioteca y buscar algo, lo cual ella concedió de buena gana y allí debajo del estante de libros está el taburete, el mismo taburete que vi en mi visión, me paré en el taburete para llegar al segundo estante, y allí estaban los cinco libros encuadernados en rojo, traducciones de las novelas de Émile Zola. Elegí el segundo para leer su título, y su título era sobre la muerte. La muerte era el título. Ahora bien, dijo, el contenido no significaba mucho para mí, pero el título era más significativo en relación con mi experiencia, el legado de la muerte. Pero en toda la historia, tal como en la cuenta, lo importante para nosotros, al tratar de controlar este poder de la mente, nuestra maravillosa imaginación humana que es Cristo, fue esa frase. En el momento en que decidí atribuirle la realidad, y ya no la fantasía, se giró y caminó hacia la puerta, y me hizo señas para que lo siguiera. Pero no podía moverse mientras pensaba en la fantasía. Pero en el momento en que atribuyó eso a la realidad tomó forma, caminó hacia la puerta y le hizo señas para que viniera. Él, en la imaginación, el cuerpo todavía está en la cama, él, en la imaginación, lo sigue y lo conduce a través del jardín, hacia el camino, y a varios cientos de metros de distancia hasta la casa de su amigo, su propia casa que acababa de abandonar por la muerte. Y luego sacó, con su dedo señaló el segundo volumen. Era el segundo volumen, estaba en el segundo estante desde arriba y estaba encuadernado en rojo. Y el taburete estaba ahí. Bueno, eso no puede ser una coincidencia. Un taburete, el segundo estante desde arriba, el segundo libro de una serie de cinco, y el título del segundo será el legado de la muerte. ¿Cómo puedes descartarlo como una mera coincidencia? No puedes hacerlo. Así se aseguró la supervivencia. Pero al leer eso, lo que me impresionó, porque siempre he conocido la supervivencia, en lo que a mí respecta, nada muere. Entonces sé que nada muere, así que no busco seguridad de supervivencia. No busco a alguien que me anime a que quienes amo no dejen de estarlo por haber pasado por la experiencia que los hombres llaman muerte. Tengo mucha confianza en que todos sobrevivirán. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Yo soy el Dios de los vivos, dijo, no de los muertos. Entonces todo vive en su forma tal como estaba en el momento de la transición. No hay poder transformador en la muerte. Pero lo que me impresionó fue que no se movía. Pensó, no es una aparición, pero en mi trabajo debo tratarla y explicarme a mí mismo como una fantasía, y aquí estoy viéndola en el lado interno de mi ser. No está en el exterior, sino que es su objetivo para mí desde adentro, es una visión interna de él. Y luego dije, no, le daré el beneficio de la duda y así le acreditaré la realidad. Apenas había dicho, le daré crédito por dentro, le daré crédito por la realidad, cuando su amigo se giró, caminó hacia la puerta y le hizo señas para que lo siguiera. Y él dijo, muy bien, exploraré, entonces en su imaginación lo siguió. Puedes hacerlo. Puedes seguirlo y moverte desde donde estás justo en este piso, a través del sendero del jardín, hacia el camino y calle arriba. Puedes hacerlo. Cualquiera puede hacerlo si está dispuesto a atribuirle la realidad. Ahora, esto me lleva a esto. Te sientas a cambiar tu mundo, quieres algo mejor de lo que tienes, y entonces comienzas a evocar cierta escena que implicaría el cumplimiento de tu sueño. Empiezas a conjurarlo. La persona promedio no puede controlar su mente el tiempo suficiente para ir de A a B. Si, por ejemplo, asumo que soy lo que la razón niega y mis sentidos niegan, y en ese mismo momento de asunción pienso en todas las deudas y en lo que la gente sabe que soy, lo quito. Eso no me queda, es como un zapato apretado, simplemente no me queda, así que descarto la suposición. Si tan solo pudiera asumirlo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Asumo que soy el que quiero ser. Si fuera verdad, mis amigos lo sabrían. No se lo escondería. De hecho, debería ser tan obvio si fuera cierto que lo vieran. Bueno, el siguiente paso, el paso B, sería traerlos a mi mente y dejar que me vean como me verían si fuera cierto. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, sé, ¿podrían guardar ese secreto? No, tendrían que discutirlo con amigos. Escuchaba a escondidas su conversación sobre la buena suerte que me sobrevino. Y entonces yo escuchaba. ¿Has oído las buenas noticias? Uno le diría al otro. ¿Sabes lo que le ha pasado? ¿Quién hubiera pensado que alguna vez podría conseguir eso? Bueno, escúchalo, luego cuentan una historia. Estoy conjurando todo esto, lo sé, pero ¿puedo dotarlo de realidad y no decir que es una fantasía? No es una aparición, porque no hay una persona delante de mí, ninguna cosa está delante de mí, no es una aparición. Entonces, yo diría que es fantasía, pura fantasía, todo conjurado en mi imaginación. Pero si pudiera decir lo que dijo Jun, le daré ahora el beneficio de la duda y le daré el crédito de realidad, y en el momento en que le doy el crédito de la realidad, estoy creyendo. Todo lo que pidáis con fe, creed que lo recibiréis, y lo recibiréis. Esa es la historia. Entonces el hombre, si solo puede controlar su imaginación entre A y B, no tiene que ir a C, solo de A a B. Da el primer paso, asumes el fin. El final es donde comenzamos, en mi fin está mi comienzo. Entonces asumo el final, soy el hombre que quiero ser. Y si fuera cierto, mis amigos me conocerían primero, así que los traigo a mi mente y ellos me ven. Dejo que me vean. Si quiero hablar con ellos, aceptar sus felicitaciones y no agacharme sino realmente mantener la cabeza en alto y orgulloso de lo que me ha pasado, muy bien, acepta las felicitaciones. Y luego paso de ahí al tercer paso, y los dejo hablar entre ellos, y yo los escucho. Todo eso lo hace real para mí. Y luego sigo en mi maravilloso estado de que es verdad. Empiezo a hacer planes de las cosas que haría y que voy a hacer ahora. Y luego, en este pequeño drama sencillo que ahora le doy crédito, le doy realidad. Y luego vea y pruebe a Dios, venid, probadme y ved si no abro las ventanas de los cielos y derramo una bendición tan grande que no hay lugar en la tierra para recibirla. Venid a probarme. Alguien me dijo, ¿puedo pedir una determinada suma de dinero? Le dije, ciertamente, por una determinada suma de dinero. Bueno, dijo, mi salario neto sería mucho y quiero $100 netos. Ahora bien, esto se remonta a hace muchos años. Hoy, sin duda, ella está ganando 200 o más, eso espero. Esto se remonta a hace muchos años. Ella estaba en mi clase de Biblia en la ciudad de Nueva York y dijo, muy bien, lo que haré, concebiré una escena y esto es lo que hizo. Era costurera y diseñadora a tiempo parcial, pero sobre todo costurera, pero a veces la llamaban para hacer un pequeño trabajo de diseño. Y su promedio era de 60, 65 o $66 por semana. Pero quiere llevarse a casa $100 a la semana, no 66, y luego que le dedujeran los impuestos, quería llevarse a casa 100 netos. Entonces tomó el sobre y podía sentir el sobre, podía oír cómo se rasgaba, lo rasgó, sacudió el contenido, podía oler el dinero, y contó el dinero, simplemente lo contó. Y para ella eso era real. Esto es un viernes. Un sábado, sonó el teléfono, ella vivía en un hotel, sonó el teléfono y una señora llamó desde el vestíbulo pidiéndole que bajara a verla. Ella le preguntó, ¿de qué se trata? Bueno, ella dijo, me gustaría verte. Tu nombre ha sido recomendado, así que bajó y se selló ese día para empezar a trabajar para ella el lunes siguiente. Y ella dijo, quiero $100 para llevarme a casa netos. Ella dijo, está bien, te llevarás a casa $100 netos y empezó con la cifra que había predeterminado. Debería haberle enseñado una lección ahora que lo sabe, que no puede anclarse allí. Puede subir y subir tanto como quiera si sabe que es una ley. Porque en él son hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que se hace es hecho. No se hace nada en este mundo que no sea hecho por Dios, y por lo tanto si Dios lo hizo de esta manera, ella sabe quién es Dios ahora. Ella lo puso a prueba y descubrió quién es. Él no es algo en el cielo. Ella sabe que todo el vasto mundo está contenido dentro del hombre, no está en el cielo. Como les dijimos la semana pasada, citando esta encantadora revista, The-Unspace, que solo la imaginación del hombre es lo suficientemente vasta como para contener la inmensidad del espacio. Entonces, todo el vasto mundo que contemplas, aunque aparece afuera, está adentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra, Blake. Así que todo el vasto mundo está contenido dentro de ti. Así que dale realidad a cualquier cosa que imagines, porque eso es Cristo en acción. Tu maravillosa imaginación humana es Cristo en acción. Por lo tanto, no lo degrades, no lo lastimes. Lo lastimas cada vez que usas tu imaginación sin amor en nombre de alguien en este mundo o le dices a otra persona algo desagradable. Pero cada vez que lo usas con amor lo estás alimentando, en realidad alimentándolo. Entonces te digo, ¿tienes un sueño esta noche y no puedes interpretarlo? ¿Está bien? Aún así debes saber que Dios te amó tanto que habló contigo. Habló con la médium de un sueño. A veces es tan simple que no necesita interpretación, pero otras veces se presenta en forma de símbolo. Pero si viene en forma de símbolo, ten siempre en cuenta que la historia terrenal es secundaria al significado de ese sueño. El sueño es siempre una parábola, y una parábola tiene un chorro central de verdad, solo uno. Entonces, como anoche, aquí viene el pez, este enorme y hermoso delfín. Y he comido muchísimos en mi vida, pero no puedes comer un delfín entero. Pero si tomara todos los delfines que he comido en mi vida, sería un banco de delfines. Y entonces, comía, de verdad, dijo, come mi carne, así lo hice, comí delfín. Pero es solo el símbolo de Cristo. Pero es un símbolo perfecto de Él, viene de las profundidades. ¿Cuál es un mayor símbolo de la profundidad que el océano? Mis primeras experiencias místicas fueron con el océano. Cuando era niño, un niño de 5 o 6 años, me encontraba por la noche. Sabía exactamente cuándo iba a suceder y me daba un miedo mortal. Me sentaba en la cama con la esperanza de no quedarme dormido, pero el sueño llegaba a pesar de mis esfuerzos. Y así, por suerte, mis hermanos estaban conmigo en la misma cama grande. Entonces me acercaba a uno de ellos mientras caía sobre la almohada. Pero entonces me convertiría en océano, un océano infinito, y entonces, no solo era el océano sino que era la ola en la espalda del océano. El océano me sacudiría, la ola. Yo era el océano tirándose, la ola, y agarrándome sobre mi propia espalda, el océano. Me dio un susto de muerte. Pero podía decir el día que iba a suceder. Podía sentir el sentimiento creciendo dentro de mí, un estado de ánimo tomando posesión de mí, y esa noche supe que eso iba a suceder esta noche. Bueno, esto duró todos los años hasta la pubertad, y luego desapareció. Pero desde mi niñez, aproximadamente 6 años, hasta la pubertad, y luego todo desapareció. Mi siguiente estado de ánimo cuando --, no era un océano, era un océano de luz. Fue entonces cuando cumplí 20 años. Me encontré esta noche, estaba leyendo un libro sobre la vida de Buda, y de repente me desperté y era el amanecer, alrededor de las 8 de la mañana. La luz seguía encendida y el libro estaba sobre mi pecho. Así que hice algo que en realidad nunca hago, esa fue la primera vez que recuerdo haberlo hecho leer en la cama. Me voy a la cama a dormir. Pero esta noche algo estaba pasando en el club. No se me permitió participar porque era invitado del gerente, así que no podía unirme a los invitados del club porque discriminamos en la vida del club como lo hacemos en la vida del ejército. No se puede entretener a un soldado con un oficial, eso es romper el protocolo. Y por eso no me permitieron bailar entre los que eran miembros. Así que, como no tenía nada que hacer, cogí el libro, me acosté muy temprano y comencé a leer. Lo siguiente que supe eran las 8 o las 9 de la mañana y no me había acostado en el transcurso de la noche porque el libro todavía estaba abierto sobre mi pecho. Entonces no pude haberme dado vuelta y la luz estaba encendida. Entonces me lancé a un trance profundo, no lo hice a propósito, pero en ese trance muy, muy profundo me convertí en un océano infinito de luz líquida. No había nada más que yo. No había flotabilidad en el sentido de una ola, solo luz viva. Todo estaba vivo y yo lo soy. No tenía circunferencia y sin embargo lo soy. Y luego, cuando volví en sí, recordé vívidamente la experiencia de la noche. ¿Cuánto duró? No lo sé. ¿Cuándo realmente caí en lo profundo? No lo sé. Pero solo sé lo que pasó en ese intervalo. Entonces, ¿qué mayor símbolo de esa profundidad del hombre que el estado líquido, el agua? Deja que baje al estado líquido de luz dorada, líquida y viva. Pero entonces, ¿qué vive en el agua? Los peces, ¿qué podría ser más profundo que el pez? Entonces, en lo más profundo, él simboliza al gran Dios, y se le llama el gran pez, Jesucristo. Y cuando piensas en la palabra pez en griego y cómo las letras que forman la palabra nos dan las iniciales que cuando tomas las iniciales deletrea Jesucristo, Hijo del Hombre, Salvador, eso no es un accidente. Y así, anoche, desde lo más profundo de mi alma surgió esta revelación. No es que tuviera alguna duda sobre la verdad de lo que les dije, porque lo he experimentado, pero para aquellos que todavía pueden tener un signo de interrogación, que no pueden verlo del todo. ¿Y qué podría recordarme? Porque mi esposa habla conmigo de estas cosas todo el tiempo, y en mi visión de anoche, recurrí a ella como último recurso porque nadie podía ver el pez. En otras palabras, nadie pudo ver el misterio que es el pez. Entonces dije, ¿no lo ves, querida? Ella dijo, no, no lo hago. Luego dije, sigue mi dedo. Tomé el dedo índice y donde quiera que apunte, ese es el pez. Míralo ahora. Entonces vi que el pez subía, ahí va, señalé y ella dijo, oh, sí, ahora veo. Ahora veo. Entonces ella ve el misterio explicado. pero puedes explicarlo y explicarlo y esperar que uno lo vea, y luego no estás muy seguro. No estoy seguro de si dicen que sí, pero ¿realmente lo vieron? Como la historia que les contamos el martes pasado, la historia de que tomó la eternidad y la puso en la mente del hombre. ¿Cómo se toma la eternidad y se la pone en la mente del hombre? Y luego tomamos, así que así es exactamente como lo hace. En primer lugar, en el mundo hebraico, para ellos la historia consiste en todas las experiencias del hombre y de todas las generaciones del hombre, pero fusionadas en un solo ser. Y ese ser, siendo eternidad, tiene que ser juventud, porque la juventud es eternidad, no anciano, y ese único ser es David. La misma palabra llamada eternidad se llama juventud, se llama muchacho, se llama joven. Y entonces, buscas la Biblia y te encuentras con estas preguntas: ¿quién eres, joven? Pregunta: ¿quién es el muchacho? ¿De quién es hijo ese muchacho? Un Salmo 17:56. Toda la pregunta se formula sobre el padre preguntando: ¿de quién es hijo el muchacho? Por lo tanto, si pregunto de quién es el hijo, en realidad estoy tratando de averiguar quién es el padre, porque le he prometido libertad al padre. Entonces debo encontrar al padre. Y entonces, esperaba que cuando saliera de aquí, los que asistieron entendieran lo que quería decir con David. David es la suma total de la humanidad. El amor de Dios es la humanidad. Dios ama al hombre. Y toma todas las generaciones de hombres, y todos sus logros, todas sus experiencias, y fúndelas en un solo hombre: tienes a David. Entonces, cuando hayas superado el punto en que David aparezca y seas libre, en realidad habrás desempeñado los papeles, y por eso ahora te enamoras de la humanidad. Porque la humanidad fusionada en un solo ser es David. Y tú eres el padre de David, por tanto, tú eres el padre de la humanidad, y la humanidad te dio a luz. A través de todas estas tribulaciones saliste del hombre, porque él es nacido del hombre, y el primer versículo, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Entonces Jesucristo nace del hombre, como os dijo en el capítulo 3, versículo 16 de Gálatas, y vuestra descendencia, que es Cristo. Le está hablando al hombre: tu descendencia es Cristo. Sin embargo, cuando lo presento, porque él realmente me engendró, y luego viene un cambio de orden, y el que aparentemente era mi padre ahora me llama padre y es mi hijo. Por eso la humanidad ahora me llama padre. Esa es la historia. Pero es un misterio, algo que no es fácil de comprender. Como dije antes, una de las cosas más difíciles en este mundo es cambiar el significado de un evento una vez que ciertas interpretaciones de ese evento se fijan en la mente humana. Entonces, cientos de millones que se dicen cristianos tienen fijado en su mente el evento llamado Navidad, el evento llamado Pascua, y ese es el evento. Bueno, ahora que tienes el significado real porque se ha desplegado dentro de ti y lo experimentaste, es muy difícil cambiar el significado de ese evento después de que se ha fijado una interpretación, una cierta interpretación, sobre ese evento. Y entonces, vienen nublados, como este hombre del que hablé antes. No debe ser molestado. Eso es algo fijo en su mente. Él no quiere disturbios, porque podría despertar mañana y encontrarse al otro lado del velo, y luego lo engañé. Así que no quiere correr ningún riesgo ahora porque un hombre de mi edad sabe que está más cerca de ese lado que de este, y por eso no se arriesga. Pero les diré que lo que les he dicho hasta ahora es cierto porque no hablo desde la teoría, hablo desde la experiencia. Y entonces, si sabes algo en este mundo por experiencia porque lo has experimentado, realmente no importa lo que diga el mundo, ya sabes. ¿Por qué? Porque lo has experimentado. Entonces sé que Cristo es real, es verdadero. Sé que ha resucitado. También sé que está surgiendo en todo el vasto cuerpo de la humanidad, pero Él se levanta individualmente. Y así, cuando Él te hable esta noche, si habla esta noche, anótalo simplemente. Un amigo mío me entregó una carta el martes pasado por la noche. Lo tengo con mi otro preciado correo en casa. Cuando regresé a casa antes de jubilarme lo leí y me emocioné sin medida. Dijo, dejé el trabajo ayer, ese fue el día antes de que escribiera esta carta, así que no tenía forma de ir a buscar trabajo hoy. No tenía ningún deseo de tener un trabajo. Renuncié primero, no me despidieron, simplemente dejé el trabajo. Pero siempre me levanto temprano por costumbre, así que a las 5:30 me desperté, pero no me levanté de la cama. No había ninguna razón para levantarme de la cama, así que permanecí en la cama en esa especie de estado de sueño y somnolencia, sin despierto, no dormido, y entonces escuché una voz que no era una voz profunda y sonora, sino una voz hermosa que me hablaba, y la voz me dijo, Dios conoce la profundidad de tu alma, y recibirás la promesa dentro, es decir, de 100 días a un año. Desde días hasta un año recibirás la promesa. Bueno, dijo, no he podido pensar en nada más que desde entonces. No lo culpo. No lo culpo. ¿Qué podrías pedir en este mundo comparable a eso? Y no tiene ningún deseo de subir a la plataforma y enseñar. Esta noche me dijo, pero no tengo ningún deseo de enseñar. Dije, bueno, enseñarás. ¿Entonces quieres ser músico? Dile a los chicos de la banda, mientras bailan, puedes susurrarles el mensaje al oído. Bueno, él lo contaría de otra manera, todos somos diferentes, y entonces puedes contarlo de mil maneras diferentes. Black no tenía audiencia, Black lo contó en poesía. Y así, contó la gloriosa historia en sus pinturas, en sus grabados, la contó en poesía. Y ha ido creciendo cada vez más a lo largo de los años. Después de 200 años desde su nacimiento hasta hoy, hoy es tan grande que eclipsa a todas las personas que vivieron en su época y, sin embargo, era completamente desconocido cuando salió de este mundo. Y así, contó su historia a través de la pluma. Estoy tratando de contarlo a través de palabras desde la plataforma y tratando de dejar un ligero registro en forma escrita. Pero puedes contarlo a tu manera maravillosa. El martes pasado por la noche se me dio otra hermosa visión, una clase diferente de visión. Esta señora escribe una carta y dice, ya sabes lo cariñosos que son los abuelos con sus nietos. Ella dijo, mi pequeño, a quien conozco bastante bien, lo vi el verano pasado, el verano anterior, y es apenas un niño, de 3 años, sabes que tienen compañeros de juegos y son muy reales para ellos. Bueno, tiene 2 elefantes y me dice que son grises, y habla con ellos, Mumbo y Jumbo, creo que son sus nombres. Bueno, dijo, un día estaba lloviendo, una lluvia muy fuerte, entonces la madre dijo, vamos, corramos hacia el auto. Cuando él subió al auto, ella cerró la puerta, él comenzó a llorar con fuerza, casi histérico. Ella dijo, ¿qué he hecho? 2 elefantes adentro, y luego los colocó en la parte trasera del auto y los puso a todos lindos y cómodos. Entonces ella dijo, no quiero esto otra vez, así que mejor le explico, en el futuro si el auto está cerrado y está lloviendo, pueden pasar por el auto, no tenemos que abrir la puerta, para que la próxima vez que suceda de esta manera al menos ellos entenderán y él entenderá que pueden lograrlo. Pero son tan reales para el que la pequeña mente se cierra con la carne. Aún no ha cerrado, así que en el momento en que cierre se reirá de su propia estupidez y los demás se reirán con él. Sin embargo, vivimos en un mundo fabuloso, y este pequeño niño, solo 3 años. Luego dijo, lo llevé al lugar que le alquilaron. Esta señora, la abuela, fue a Hawái y trajo una hermosa música hawaiana y quería escuchar el disco. Entonces sacó los registros y entre los registros tenía mi registro, y dijo, es el registro de Neville. Dijo, quiero escuchar el historial de Neville. Conozco a Neville. Bueno, él sí me conoce, me conoció el verano pasado. Entonces ella dijo, pero todo es conversación y tengo una música encantadora aquí desde Hawái. Toquemos la música. Él dijo, no, quiero escuchar el historial de Neville. Entonces ella deja constancia, y llegó a cierto pasaje, él dijo, Neville tuvo un bebé, lo más natural del mundo para él es que Neville, un hombre, tuviera un bebé. Y luego, unos compases más adelante, sostuve al niño en mis brazos y lo llamé con algún término entrañable, ¿cómo está mi amor?, le dijo a su abuela, Neville ama a su bebé. Al final del disco, dijo, ponlo de nuevo. Ella dijo, pero no, ya escuchaste el disco. Quiero escuchar ese disco otra vez. Así que se sienta en el suelo en postura de loto, como un pequeño Buda escuchando el disco, sin captarlo realmente. Y entonces, ella había escuchado el disco muchas veces y lo conoce al revés. Ella se puso a trabajar en la casa cuando él dijo, SHHH, con la mano en la boca, Neville está hablando. Así que tuvo que dejar lo que había pretendido hacer y volver a escuchar el disco por enésima vez. Entonces estos niños pequeños viven en un mundo completamente diferente, pero a medida que crecen y la carne se cierra a su alrededor, quedan completamente excluidos. Y tiene la imaginación para invitar a estos dos elefantes a entrar. Quizás el republicano del mañana, quién sabe. Pero permítanme decirles que la historia de Cristo es verdadera, la cosa más verdadera del mundo. De hecho, es lo único que es real. No hay nada más que Cristo, y Cristo amó tanto a la humanidad que en realidad se hizo humanidad y fue crucificado en la cruz del hombre. Él resucitó para cumplir la promesa y está resucitando en cada uno de los habitantes del mundo. Cuando Él salga de ti, porque salió de ti para cumplir la promesa, yo levantaré después de ti a tu hijo, que saldrá de tu seno. Yo seré su padre y Él será mi hijo, 2 Sam 7:12. Pero te dicen que será su padre porque él saldrá de ti. Y luego Dios habla, pero yo seré su padre y él será mi hijo. Así que él mismo sacó del hombre a su hijo, por eso el hombre le dio a luz. Pero cuando sale, el hombre lo llama mi Señor, mi Dios, mi Padre, la roca de mi salvación. Él sale directamente del hombre y luego ocurre toda la inversión del orden, y llama a lo que salió de él su propio Creador, y lo es. Y entonces, tomas todo el vasto mundo, todas las generaciones de hombres, todas sus experiencias, y lo fusionas en un solo hombre y obtienes a David. Tomen a todos los dioses que dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, los Elohim, porque esa es una palabra plural que significa dioses, tómelos a todos, los innumerables dioses, y fusionelos en un solo Dios, y obtendrá a Jehová, que es Jesucristo. La gente no lo cree. Jehová es Jesucristo. Son uno, y todos los dioses están contenidos en un solo Dios. Todos ellos son humanidad, y fusionados en un solo hombre, es David. Todos los dioses fusionados en un solo Dios, obtienes a Jehová, que es Jesucristo. Te concentras en ello. Anoche se me mostró tan vívidamente, tan claramente, que todos los que viajaron conmigo en ese barco, no podían verlo, no podían ver el pez. Pero estaba decidido a que al menos uno debería verlo, así que me volví hacia mi esposa y le dije, ¿no puedes verlo, querida? No. Ahora mira mi dedo y míralo. Lo estoy señalando. Ahí está. Y finalmente dijo, oh, sí, ahora lo veo. Cuando ella lo vio entonces pude despertar. Ahora entremos en el silencio. Ahora primero déjenme llamar su atención sobre la mesa de libros. Los únicos libros que se quedaron esta noche son los míos. Estaba esperando el libro de mi amigo Adieu, ese es el libro de Friedenberry, pero aún no ha llegado. Pero al salir, mírelos y vea si desea un libro. Sobre todo esta noche, no olviden la importancia de hacer realidad la visión. Porque cuando le dio realidad y le atribuyó realidad a la cosa, las cosas empezaron a moverse. Ese es un hombre que es honrado en todo el mundo. Sus libros están traducidos a innumerables idiomas diferentes. Puedes comprarlos en cualquier pueblo. Sus obras están en chino, japonés, ruso, alemán, en todas las lenguas, así de honrado es en todo el mundo. Y él te está brindando su propia experiencia personal. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?